Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12. Y vamos a avanzar hoy hasta el versículo 8. Pero antes vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das, mi Dios, de meditar nuevamente en tu palabra. Y rogarte, Señor, que nos permitas no solamente comprender las verdades que hoy tú nos presentas, sino que también podamos apropiarlas, Señor. Usa tú nuestras vidas, Padre, y llévanos a vivir en esa santidad práctica que tú nos describes. Guíanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos de regreso en nuestro estudio de Romanos y en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos. Como hemos visto, estamos en esta sección sumamente práctica. Nos habla acerca de la vida cristiana sirviendo al Señor, la vida cristiana que refleja precisamente a Cristo. Habla de una santificación práctica en nuestras vidas, definitivamente, pero nos habla de la actuación del creyente, es decir, el proceder del creyente, cómo debe el creyente vivir. Y hasta ahora hemos visto que Dios anhela entrega. Vimos en los primeros dos versículos de Romanos 12 que Dios nos llama a una consagración, una verdadera consagración. Él nos lleva de la mano a ella, sin embargo debemos reconocer que Él nos llama a presentarnos delante de Él. También vimos acerca de una transformación. Esa transformación que Dios puede hacer de nuestras vidas al renovar nuestro entendimiento por medio de la intimidad con Él. Pero también vimos en el versículo 3 de Romanos 12 cómo Dios nos llama a una vida de humildad, una vida en la que nosotros no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y nos decía en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Veíamos cómo Dios nos llama a reconocer que es Él el que hace todo en nuestras vidas. Vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el 8, se nos describe que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Vino a este mundo y no solamente habitó entre nosotros, sino lo hizo de una forma muy sencilla. Y no solamente vino a esta tierra, vino a servir, no vino a gobernar. El anhelo de Dios es que reconozcamos que el ejemplo es Cristo y que nuestras vidas deben seguir su modelo. Muchas veces el creyente tiene un alto concepto de sí mismo y esto le estorba para no ver a Cristo. Se jacta de las cosas que solamente Dios puede estar haciendo en su vida. Por otro lado, muchas veces también el creyente menosprecia su propia vida. Si bien Dios nos enseña claramente que no hay nada en nosotros que pueda ser usado por Dios aparte de lo que Él produce en nosotros, debemos reconocer también que ahora en Cristo somos hijos de Dios, su Espíritu mora en nosotros y como el apóstol Pablo lo mencionó en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es decir, aquello que es la voluntad de Dios. No debemos exaltarnos por encima de los demás, pero también debemos reconocer que en Cristo somos más que vencedores. Así es que nuestros ojos deben estar realmente puestos en Cristo, no en nosotros. Pero debemos tener, como dice acá, una medida correcta. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura. La palabra cordura hace referencia a una palabra que nos habla de una forma sana de pensar de nosotros mismos. No exaltarnos, no menospreciarnos, tener la medida correcta. Algo que solamente la entrega y la comunión con el Señor nos puede llevar a hacer. Pensar de nosotros mismos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios anhela. Como vimos antes, la jactancia en el corazón desvía por completo lo que Dios anhela hacer en nuestras vidas y termina por completo también arruinando lo que Dios podría estar haciendo a través de nuestras vidas. Ahora, si nosotros avanzamos un poco en estos versículos y vamos al versículo 4, leamos el 4 y el 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo que Dios guía a través de su Espíritu a Pablo a compartir con nosotros. Y él habla del cuerpo, evidentemente se refiere al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, lo vemos abundantemente en las epístolas. Si bien en algunos pasajes se refiere al cuerpo de Cristo como toda la iglesia, es decir, desde el primer creyente hasta aquel que será el último antes de que Cristo lleve a su iglesia, en pasajes como este de Romanos 12, Dios nos habla de una forma práctica del cuerpo, y creo que esto hace una referencia clara, a la iglesia local, es decir, cada uno de nosotros en el grupo de creyentes en el cual nosotros nos encontramos. Y aquí nos dice, en esta figura que Dios pone en el corazón del apóstol Pablo, que nosotros somos un cuerpo y que como cuerpo tenemos muchos miembros y que no todos los miembros, dice, tienen la misma función. Él utiliza entonces este ejemplo para hacernos ver que aquellos que estamos en Cristo somos parte del mismo cuerpo y que cada uno, puesto en el cuerpo por la gracia de Dios, debe entender que Dios le puso ahí para realizar una tarea, para realizar una función. Dios nos ha asignado una tarea a cada uno de nosotros como hijos suyos, como parte de su cuerpo, como miembros del cuerpo, y cada uno de nosotros debe buscar servir al Señor en la medida que Dios nos ha dado. Es decir, la forma en la que Dios anhela que nosotros lo hagamos. Leamos nuevamente el 4, donde decía, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Este pasaje nos dice, no todos tenemos la misma función, es decir, la misma área de actuación. No, Dios nos ha unido por su Espíritu para hacer su obra, y Él mismo es quien nos da esa posición dentro del cuerpo, es decir, la función en el cuerpo. Pero debemos reconocer que ninguno de nosotros es más dentro del cuerpo de Cristo que otro. Como vimos en el versículo 3, no debemos tener más alta estima de nosotros mismos. Debemos pensar de nosotros mismos sanamente, conforme a la palabra de Dios, entendiendo que estamos unidos unos a otros por medio del Espíritu. Hoy en día vemos, y podemos llevar esto a algo muy práctico, vemos muchas personas que buscan reconocimiento dentro de la iglesia, que buscan siempre tener, de alguna u otra manera, la autoridad o, de cierta forma, los primeros lugares. Esto es completamente contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Lastimosamente, el enemigo ha engañado a muchos, haciéndoles pensar que la iglesia está ahí para servirles. Debemos entender que estamos nosotros, me refiero a los creyentes, para servir a Cristo. Y cada uno de nosotros en lo individual debe verse como un siervo del Señor, porque esto es lo que realmente somos en Cristo. El versículo 5 decía, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Saben? Una de las cosas más comunes hoy en día es que los creyentes no ubican, no conocen cómo Dios quiere usar sus vidas. Bueno, todo esto empezaba ya en el versículo 1 y 2, hablando de consagración, hablando de entrega, hablando de comunión con el Señor. Si nosotros no tenemos claridad de qué es lo que Dios anhela hacer a través de nuestras vidas, cómo servirle a Cristo, debemos ir al Señor y debemos buscar su presencia, debemos consagrar nuestras vidas a Dios, llenarnos de su palabra y dejar que sea Él el que nos guía. Este versículo nos dice, el versículo 5, todos miembros los unos de los otros. Esto nos indica que no estamos separados, no estamos aislados y que por lo tanto nos pertenecemos unos a otros. Qué importante es abrir nuestro corazón hacia esto y darnos cuenta que no solamente somos hermanos en Cristo, somos parte del mismo cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo y que debemos entonces estar en sintonía con el Señor, y esto nos hará estar en sintonía con los demás. Pero también debemos reconocer aquí la necesidad de vivir en comunión entre los creyentes. No podemos aislarnos, no podemos pensar que de alguna manera, como somos mejores para vivir para Cristo o entendemos más, menospreciar a aquellos que no están caminando como anhelaríamos que caminan. Realmente lo que Dios nos está haciendo ver acá es que como un cuerpo, todos juntos, debemos servir al Señor. Y cada uno de nosotros debe buscar ante su Señor, ante la comunión con Dios, cuál es ese anhelo de Dios para usar nuestras vidas, en qué parte del servicio. Y los versículos 6 al 8 nos mencionan 7 dones, 7 maneras en las que Dios usa a sus hijos, 7 formas en que los miembros de este cuerpo pueden ser usados. Ahora, por supuesto que no son las únicas. Estos 7 dones difieren de otras listas que el apóstol Pablo nos presenta en sus epístolas, y creo que esto lo hace a propósito para poder complementar una tras otra. Pero la idea de lo que estamos viendo aquí en Romanos 12 es que sea lo que sea que Dios nos llama a hacer, sea hecho a través de la entrega y la llenura del Señor, del Espíritu, a través de la intimidad con el Señor. Que sea con humildad, que sea en servicio, un servicio genuino. Veamos estos versículos. Vamos a leer del 6 al 8 donde dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, como les decía, tenemos entonces 7 dones que Dios menciona acá a través de lo que el apóstol Pablo escribe y nos permite meditar un poco acerca de cómo Dios anhela que nosotros sirvamos. Lo que tenemos acá entonces empieza con el don, dice, de profecía. Ahora, ¿qué son los dones? Bueno, tenemos claramente en otros pasajes de la Biblia, como 1 Corintios capítulo 12, que Dios nos da a través de su gracia ciertos dones para ser usados en la obra del Señor. Nunca un don extendido por Dios o dado por Dios a un creyente va a ser para glorificar al creyente. Todo debe ser siempre para glorificar al Señor. Hoy hay mucha confusión en cuanto a esto. Y si nosotros vemos el versículo 6 que leímos, por ejemplo, decía, de manera que teniendo diferentes dones, esto nos dice dones que difieren de entre sí, es decir, son distintas maneras de servir al Señor. Esto es lo que dice, cada uno de estos dones, o como la palabra griega lo describe, carismas, son evidentemente por gracia. Eso es lo que describe esta palabra. Y dotan nuestra vida, no a través de características o habilidades humanas, sino a través del poder del Espíritu de Dios. Estos dones difieren según la gracia que Dios nos ha dado. Bueno, vemos que Pablo menciona primero el don de profecía. Dice en el versículo 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este don de profecía en el tiempo de los apóstoles describía a aquellos que recibían la revelación de Dios y la transmitían a la congregación. Este don ocupaba un lugar prominente. Es evidente a través de las epístolas que nosotros vemos que este don era muy importante. En 1 Corintios 14, por ejemplo, aquel pasaje que nos habla tanto acerca de los dones, dice, 1 Corintios 14, versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si vamos al versículo 39 de este mismo capítulo, dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Bueno, debemos reconocer que muchos de estos dones que vemos en 1 Corintios del 12 al 14 son dones que cesaron cuando la revelación completa de Dios estuvo terminada. El don de apóstol, por ejemplo, es un don que claramente a la luz de las Escrituras tenía como propósito sentar las bases de la iglesia. Estas bases de la iglesia ya están puestas. Los apóstoles también eran profetas. Ellos recibían la revelación de Dios y entonces la transmitían a la congregación. Esto para poner nuevamente las bases del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2, en el versículo 20, y leamos lo siguiente. Efesios 2, capítulo 20, nos dice lo siguiente. Leemos entonces en este versículo de Efesios 2, 20, lo siguiente dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Estos dones fueron utilizados por Dios para sentar las bases del funcionamiento de la iglesia. Pero estos dones, como les decía, cesaron cuando la revelación de Dios estuvo completa y conformó entonces la Biblia al final de la era apostólica. Hoy realmente debemos reconocerlo de esta manera, porque esto ha causado muchísima confusión. No hay profetas genuinos como los que lo hubo en el tiempo apostólico, es decir, el del Nuevo Testamento. Claro, también vemos que en algunos pasajes, este don de profecía, también es utilizado como aquel que expone o recibe a través de la Biblia, de la palabra de Dios, la revelación de Dios por medio del Espíritu, y entonces le expone. Esto también podría ser considerado algo similar, pero en la lista que tenemos acá, en Romanos 12, tenemos una clara referencia a la enseñanza. Entonces, podríamos pensar claramente que aquí este don de profecía en el tiempo apostólico estaba vigente. En nuestros días, nosotros no tenemos profetas como los habían en el Nuevo Testamento. Es bien importante que nosotros comprendamos esto, meditemos en esto y busquemos a la luz de la palabra la dirección de Dios. Porque esto de los dones ha sido muy mal usado para desviar la atención y confundir a muchos. Pero regresando al tema de lo que estamos estudiando, se nos dice acá que este don debía ser usado conforme a la medida de la fe. Esto hace una referencia no solamente a una proporción de la fe personal, sino que también una fidelidad a la revelación completa de Dios a través de su palabra. Es decir, lo que Dios anhela que comprendamos es que el don que Él nos ha dado debe ser usado conforme a lo que Dios en su palabra nos muestra y conforme a lo que Dios, a través de su Espíritu, ha puesto en nosotros en la medida de la fe. Si continuamos en el versículo 7, nosotros leemos también, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. En estos dones que el apóstol Pablo continúa mencionando, vemos claramente que cada uno de ellos debe ser ejercitado con el carácter espiritual que solamente el Señor puede poner en nosotros. Esto es solamente posible por la gracia y el poder de Dios, a través de su Espíritu en nosotros. Veamos algunos de los que él menciona. Dice, es si de servicio, en servir. Esta palabra diácono o diaconeia se nos da completamente la idea de servicio con esto y hace referencia al servicio de Cristo en general. Hay muchas maneras en las que el creyente hoy puede servir a Cristo. Y pueden ser cosas muy llamativas. Lastimosamente esto es lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de servicio, aquellas cosas que de alguna forma tienen un reconocimiento público. Sin embargo, no debemos olvidar que en cuanto al servicio, Dios siempre nos habló de que debía ser algo que se hiciera con genuinidad, con completa sinceridad, no buscando nada a cambio, no buscando un reconocimiento, no buscando recibir absolutamente nada. Hoy la palabra siervo se usa en muchos círculos cristianos evangélicos como una palabra sinónimo de jactancia, cuando debemos reconocer que es todo lo contrario lo que Dios anhela. Si nosotros somos sus siervos, es solo por su gracia, no porque nosotros hemos alcanzado alguna posición extremadamente alta para poderle servir al Señor. Una de las cosas que ha hecho mucho daño en cuanto a esto dentro de la iglesia son los llamados privilegios. El Señor anhela que nosotros entendamos que como hijos de Dios somos llamados a servirle, que Él nos ha dado dones específicos a través de los cuales Él está esperando que le sirvamos. Esto requiere que nosotros busquemos la dirección del Señor en una comunión verdadera con Él, que conozcamos su palabra y que en la intimidad con Cristo a través de su palabra conozcamos el área de servicio en el que Dios quiere usar nuestras vidas. Pero yo no quisiera pasar de este pasaje sin leer con ustedes Lucas capítulo 17 en el versículo 10. Lucas versículo 10 del capítulo 17 nos dice: así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El servicio al Señor debe estar caracterizado por una genuina humildad. Reconocer nuestra parte, nuestra posición, si no fuera por su gracia, como lo vimos antes en Romanos 11, desde hace mucho, también nosotros hubiéramos sido consumidos. Así es que regresemos entonces. Este pasaje nos dice, en Romanos capítulo 12, versículo 7, o el si de servicio en servir. Luego dice, o el que enseña en la enseñanza. Esta lista continúa entonces mencionando la enseñanza. Y de forma sencilla, el apóstol Pablo nos dice que debe cumplir su propósito: enseñar. Esta es una tarea que sin duda conlleva una gran responsabilidad y debe ser puesta completamente en las manos del Señor para poder ser hecha conforme a la voluntad de Dios. debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Hay algo tan tremendo que nosotros leemos en Santiago capítulo 3 en el versículo 1, cuando Santiago menciona acerca de los maestros, aquellos que enseñan. Él dice lo siguiente, Santiago capítulo 3 en el versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Creo que la razón por la que Santiago lo dice, y Santiago también es una epístola muy práctica, es porque necesitamos reconocer que la enseñanza debe provenir directamente de la palabra de Dios. Hoy en día vivimos en tiempos peligrosos porque la palabra de Dios se ha hecho a un lado dentro de los círculos cristianos, y muchas personas no son otra cosa más que falsos maestros. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, nos advierte de que en los últimos días o en los postreros días, como empieza Pablo diciendo en el capítulo 3, habrán muchos falsos maestros. Leamos Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, donde nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tristemente nosotros vivimos en estos días, Pablo ya los vivía, Timoteo los vivía, nosotros los vivimos, y conforme la venida de Cristo se acerque, cada vez esto será más evidente, conforme a sus propias concupiscencias. Este pasaje nos advierte del peligro en nuestros días, cuando la enseñanza, dice, será torcida por los deseos carnales de los hombres. Así es que Dios nos dice, si servimos a Cristo, hagámoslo con el único y genuino anhelo de servirle a Cristo. Si enseñamos, hagámoslo entonces para enseñar. Como dice acá, o el que enseña, en la enseñanza, en la medida de la fe, de lo que Dios nos ha entregado, con genuinidad, con humildad, pero sobre todo apegados a la palabra de Dios. Luego continúa esta lista diciendo en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Esta exhortación a la que hace referencia acá es una palabra que podría ser traducida consuela o alienta. Creo que lo entendemos mejor cuando leemos en Hechos capítulo 4, versículo 36, Hechos 4, 36, que esta palabra es aplicada a José, llamado Bernabé. Hechos en el capítulo 4, versículo 36, nos dice lo siguiente. Dice acá: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Solamente para que comprendamos, es la misma palabra para referirse a Bernabé. Esta exhortación fue una característica en la vida de este hombre. Dios también usa la vida de sus hijos para exhortar, para alentar, para levantar el corazón de aquellos que necesitan consuelo o aliento. No perdamos de vista, todo esto es parte del don del Señor y su anhelo es que nosotros seamos participantes de ese don del Señor. Es decir, que busquemos cómo Dios quiere usarnos, que encontremos a la luz de nuestra comunión con Él cuál es el papel que Dios quiere que desempeñemos en su cuerpo, que es la iglesia. Pero también dice este versículo 8, el que reparte con liberalidad. Y esta es una referencia a dar al que necesita. Pablo dice, el que comparte algo con alguien, hágalo con generosidad. Eso es lo que esto significa. Esto requiere no solamente abrir la mano para dar algún bien material, sino también el corazón. Todo esto glorifica al Señor cuando es conforme a la medida de la fe en la gracia de Dios. Y nuevamente, la humildad y la genuinidad son una gran necesidad en cada uno de estos aspectos. El servicio a Cristo, como lo empezamos a ver en Romanos 12, debe venir a través de una consagración, de una mente renovada a la luz de la palabra, de una humildad característica del fruto del Espíritu, para que entonces el que es glorificado sea el Señor. De otra forma siempre entraremos en conflicto en nuestro corazón, porque yo sirvo de esta manera y esta otra persona puede servir de esta otra, porque solo yo sirvo de esta manera, porque solo yo ayudo, porque solo yo doy, porque solo yo hago esto. Y tristemente damos lugar entonces a que el diablo divida, a que el diablo separe, y no permitimos entonces que el Espíritu nos una. Es tan importante un pasaje como este, porque Dios anhela que nuestros corazones sean unidos a Cristo, y unidos a Cristo estarán unidos entre nosotros como miembros del mismo cuerpo. Bueno, el pasaje continúa diciendo acá en Romanos 12:8, el que preside con solicitud. Presidir viene de la palabra prostimei, quiere decir guiar o proteger. Esta tarea debe hacerse, dice acá, con solicitud, es decir, con un anhelo y un gozo verdadero de llevarla a cabo. Lo contrario sería hacerlo por obligación o como una carga para nuestras vidas. La única manera, nuevamente, es el Espíritu guiándonos a servir genuinamente al Señor. Y por último dice el versículo 8 en esta lista, el que hace misericordia con alegría. Esto hace una referencia clara de un cuidado al que necesita ser cuidado. Puede ser un anciano que necesita ser cuidado, un enfermo que necesita ser cuidado, una persona necesitada materialmente que necesite ser cuidada. Esta tarea, dice Dios, exalta al Señor. Y no olvidemos, Dios nos dice que debe ser acá con alegría. Siempre que nosotros servimos al Señor, debe ser con alegría, pero hacer misericordia requiere que sea con alegría. No con pesadez en nuestro corazón, no con pleito en nuestro corazón porque nadie más hace misericordia. Esa es la idea de todo esto que nosotros estamos viendo acá. El servicio a Cristo debe ser con entrega, debe ser con un genuino anhelo de servir al Señor, debe ser con humildad. Todo esto solamente el Espíritu Santo lo puede producir en nosotros y Dios anhela que lo vivamos en la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Bueno, si nosotros vamos ahora al versículo 9, vemos entonces que Dios nos sigue enseñando, pero ahora el apóstol Pablo pone sus ojos en cómo el creyente debe relacionarse con el creyente, es decir, dentro de este mismo cuerpo de Cristo. Y nos dice los versículos 9 y 10 lo siguiente: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estos son principios de vida cristianos, principios de vida de aquel que está rodeado de creyentes, es decir, cómo relacionarse con el creyente. Pero todo esto realmente solamente puede ser producido en el corazón a través del fruto del Espíritu. ¿Es la voluntad de Dios que lo vivamos? Por supuesto que sí. Y empieza con algo maravilloso: el amor sea sin fingimiento. Lo que nosotros debemos reconocer acá es que Dios nos está llamando a una vida genuina, una vida que no se ponga detrás de una máscara, una vida que realmente le esté siguiendo al Señor en una comunión íntima con Él y que deje que sea Dios el que obra completamente, que sea Dios el que dirige por completo su vida. Si nosotros no comprendemos esto, entonces terminaremos intentando falsificar el servicio a Dios y nuestra relación con los creyentes no podrá ser genuina. Lo que nosotros tenemos aquí es realmente sin hipocresía, sin disimular, sin ser sincero, ¿no? Esa es la idea de esta palabra griega traducida acá, sin fingimiento. Dios anhela que nos amemos unos a otros y ese amor es producido solamente en la intimidad con el Señor. Pues vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y en nuestro próximo estudio estaremos terminando el capítulo 12 y veremos cómo Dios nos llama a vivir una vida genuina en amor a Cristo y en amor a nuestros hermanos en Cristo. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te queremos agradecer porque reconocemos que es tu gracia la que nos tiene hoy delante de ti y es por tu gracia únicamente que podemos servirte. Ayúdanos a hacerlo, Señor, a través de tu Espíritu. Ayúdanos a reconocer, a buscar, si es que no lo tenemos claro, cuál es ese ámbito en el cual tú anhelas usar nuestras vidas para tu servicio. Llévanos, Señor, a ser esforzados en esto y entender que no hay otra manera más que el control de tu Espíritu en nuestras vidas para glorificarte a ti. Guíanos, pues, Señor, a ser genuinos. Te agradecemos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.